Banera, moreak, airean.
La Belarriok, estamos una vez más en el espacio de feminismos de Suelta la Olla. Hoy vamos a estar hablando con la sexóloga y escritora Lara Herrero y la artista multidisciplinar y activista feminista Noelia Maeso. Ellas son las autoras del libro Comisuras, que describen como un libro de poemas ilustrados desde una perspectiva erótica y feminista. Lara y Noelia, bienvenidas a la Bedi.
Hola, ¿qué tal?
Bueno, ¿podéis empezar contándonos un poco de dónde surge la inquietud de crear este libro?
Vale, ¿empiezo yo, por ejemplo?
Sí.
Pues, vale, pues la idea surge un poco de... Yo vengo desde años atrás escribiendo. Primero comencé a través de la música y ya luego me centré más en la poesía y entonces... Pues después combinado con la sexología, siempre con un matiz erótico, entonces pues un día me junté con un montón de poemas y dije, bueno, pues ¿por qué no darles un sentido a unos cuantos, cambiar otros y que esto tenga un hilo conductor y sacarlo, ¿no? O publicarlo. Sí. Y bueno, cuando lo junté me gustó, pero era como que todavía le faltaba algo más. Y entonces pensé en todo el trabajo que hace Noelia Maeso y bueno, pues que quién mejor que ella para vestir mis poemas con sus ilustraciones. Y eso es un poco el camino.
Uh-huh. ¿Y a ti, Noelia, qué te atrajo de este proyecto?
Bueno, pues como somos amigas ya desde hace bastante tiempo, ¿no? Pues ya conocía un poco pues los temas de Lara, sus canciones y demás, y poemas. Uh-huh. Y bueno, cuando me comentó el hacer este proyecto juntas, pues me atrajo mucho la idea, porque bueno, era una forma de poder hacer algo, un proyecto bonito, ¿no? Entre las dos, con una temática que nos interesa mucho también a las dos. Uh-huh. Y bueno, era una forma también de leer sus poemas, ¿no? Me lo propuso como, bueno, hacer una interpretación un poco libre de... por medio de ilustración o la técnica que te apetezca y bueno, a ver qué sale, ¿no? Entonces fue un poco, al principio, un poco experimento. Uh-huh. y bueno, al final, pues la idea al principio era un poco hacer un fanzine, porque no sabíamos muy bien cuánto contenido iba a tener y bueno, al ver que iba tomando forma, pues decidimos sacarlo en, uh-huh, en forma de poemario.
Uh-huh. Este libro entonces está trabajando esta dimensión erótica, digamos. ¿Cómo entendéis vosotras este concepto del erotismo?
Pues yo lo entiendo de una manera bastante global, un poco a la contra de lo que social y culturalmente se nos está inculcando. Uh-huh. El erotismo más allá de uno de los genitales, ¿no? Que tenga que ver con todo el cuerpo, el erotismo que tenga que ver también con diversidad de placeres, más allá del orgasmo, y el erotismo que tenga que ver con la diversidad de prácticas, más allá del coito, ¿no? Y por lo tanto de la heterosexualidad. Entonces, uh-huh, un erotismo muy diverso, en plural, siempre con ese.
Uh-huh. ¿Y para ti, Noelia?
Sí, bueno, un poco lo mismo, ¿no? Y al final también un poco la idea que queríamos plantear, ¿no? Reflejando toda la erótica que queríamos representar un poco en el poemario, era también una erótica diversa, ¿no? Que también reclamando un poco esa falta de educación sexual que hay, ¿no? Uh-huh. Y bueno, un poco pues en torno a lo que ha dicho Lara, un poco parecido.
Uh-huh. Yo creo que esto lo evoca muy bien ese título, ¿no? Comisuras. ¿Cómo llegaste a escoger este título para el libro?
Pues porque al final es un nexo de varias cosas, ¿no? Empezando por esa unión entre la poesía y la ilustración, eso es un nexo, ¿no? Que al final es lo que significa comisuras, ¿no? Nexo, en este caso, entre la piel, ¿no? Uh-huh. Y un poco por ese símil, también pues ese nexo entre una persona que pueda haber y otra, entre una orientación y otra. Como hemos dicho que siempre es en plural, pues siempre tienen que existir nexos, ¿no? Entonces va un poco por ahí.
Un poco también a la referencia al cuerpo, ¿no? También un poco a los pliegues, a la piel, a un poco también referencia a lo corporal.
Me gustaría que nos hablarais también un poco de cómo ha sido esa, ya que estamos hablando de esa interacción, esa colaboración entre vosotras, ¿no? A la hora de ir juntando las dos perspectivas y haciendo interactuar, ¿no? El texto con la imagen.
Pues ha ido muy bien, porque la verdad es que Nora y yo nos entendemos muy bien. Vamos un poco por la línea en este pensamiento en cuanto a la erótica y el feminismo, cada una con sus particularidades, pero en general yo creo que nos entendemos fenomenal. Entonces ella captó mis poemas, también otros los interpretó, y a mí me encantó que a lo mejor un poema pudiera tener dos interpretaciones, ¿no? Las nuestras como autoras, pero también las de quien lo lee, pues una tercera interpretación, ¿no? Y no sé, muy bien, fluye todo muy bien, la verdad que hemos trabajado, yo por lo menos súper a gusto.
Sí, yo también. Al final, bueno, pues surgió algo bonito, ¿no? Que no solo era como una interpretación del poema, sino que también las ilustraciones tomaban como un poco también de vida propia, ¿no? Y se podían como interpretar como un poema visual y luego aparte el poema al que acompañaban. Y trabajando juntas, pues genial, pues eso, porque nos complementamos súper bien, así que estupendo.
Bueno, de hecho cada poema, bueno, la mayor parte tienen el poema en sí, la ilustración, y dentro de cada poema también en algunos podemos encontrar micro poemas, así muy impacto visual enseguida.
A mí me interesa mucho esta parte de lo visual, también pensando que vivimos en un mundo que es cada vez más audiovisual, donde no ese bombardeo de imágenes y bueno, un bombardeo discursivo también es cada vez mayor, ¿no? Entonces, ¿cómo entendéis vosotras, ¿no? que esa producción de imágenes, cómo afecta al desarrollo de la sexualidad, ¿no? en esta dimensión que estamos hablando?
Pues indudablemente afecta, lo estamos viendo ahora en los debates más populares que está habiendo ahora sobre la pornografía, ¿no? Entonces, creo que es importante que también empecemos a comprometernos y a, si queremos una buena educación sexual, por ejemplo, a empezar a hablar en el lenguaje de la población joven, ¿no? Que a lo mejor no es el mismo lenguaje que el de mucha población adulta. Uno de los ejemplos es a través de las imágenes, o bueno, yo trabajo, por ejemplo, con chicos y chicas en Dialoga Sex, en la Asociación de Valladolid, tenemos un taller que es para trabajar feminismo, igualdad y temas de educación sexual a través de la interpretación de músicas, ¿no? Yo creo que es básico que hablemos su lenguaje ahora mismo es lo audiovisual, así que creo que es fundamental.
Y sí, pararnos un poco a analizar, ¿no? También un poco las imágenes, porque vivimos contaminados de todas las imágenes, ¿no? Que tragamos a través de todas las redes sociales. Parece que es, como estamos en una sociedad súper de consumo visual, y no nos paramos, ¿no? A ver qué es lo que estamos consumiendo visualmente. Y creo que también es muy importante y pasa súper desapercibido.
¿Diréis entonces que este libro tiene un ritmo diferente a ese consumo de imágenes?
Pues yo creo que sí, porque no son imágenes para nada normativas, por así decirlo. Intentan un poco romper con, bueno, pues con los cánones o esas ideas no diversas que esta sociedad, pues que al final reproduce continuamente en el cine, en la televisión, en la literatura, en los referentes y las referentes que estamos creando para la población joven. Es muy diversa y creo que plantea otras maneras de sentirse hombre, de sentirse mujer, otras maneras de relacionarse.
Sí, romper un poco con todos los estereotipos, ¿no? que nos imponen, y bueno, hacer algo un poco diferente en otra línea, pues eso, desde una perspectiva, ¿no? pues como más feminista.
Sí, más feminista, y también este carácter de multidisciplinar, ¿no? que quizá le pueda dar otro alcance también al mismo libro.
Sí, al combinar al final pues la poesía, ¿no? con la ilustración, pues también como que lo hacemos más plural.
En este sentido también, con este trabajo que estáis haciendo con los jóvenes y demás, a mí me gustaría preguntaros, desde vuestro punto de vista, ¿cómo creéis que ha cambiado socialmente las ideas que tenemos, ¿no?, acerca de la eroticidad y también sobre la sexualidad? Por un lado, por el trabajo que ha ido haciendo el feminismo durante los años, digamos, pero también por esto que hemos estado hablando de cómo ha cambiado nuestro consumo de imágenes, de información, de textual, ¿no?, de todas estas informaciones que nos llegan.
Pues yo veo dos realidades. Una esperanzadora y otra un poco más deprimente. La deprimente es que pese a lo que se supone que la evolución debería haber tenido más cuenta o construido, creo que sigue habiendo muchos mitos, tabúes, estereotipos y muchos micromachismos que no hemos sabido, que estamos en ello, ¿no? Hemos sabido trabajar o que estamos en ello. Un ejemplo clarísimo que yo veo en la práctica es algo tan básico como la naturalización de la menstruación, ¿no? En los talleres que hemos dado, pues no metíamos la menstruación porque dábamos por hecho que era algo con lo que ya los jóvenes y las jóvenes vivían y que era algo natural y de su día a día. Sin embargo, hemos tenido que hacer como una parte de esto porque se refleja muy bien, por ejemplo, en la no aceptación de la sangre menstrual, pues todo el machismo que aún imperante, ¿no? Y la parte esperanzadora es que creo que cada vez sí que somos más conscientes y aceptamos más la diversidad, ¿no? Nos encontramos en prácticamente casi todos los institutos casos, por ejemplo, de transexualidad, que entre la población más joven, incluso el público infantil, acepta perfectamente y convive con ello sin plantearse nada negativo. Y eso está educando también y haciéndose poner las pilas a la población más adulta. Entonces, esa parte de diversidad creo que está más presente que nunca y que es para alegrarnos también.
Sí, yo creo que sí que se está produciendo, ¿no?, como un cambio ahora muy muy fuerte, sobre todo en la población más joven. Yo lo veo, por ejemplo, en mis sobrinos, ¿no?, que son chiquis y sí que veo que tienen ya unos conceptos que igual yo no trabajaba, ¿no?, con su edad desde los 12 años y creo que estamos avanzando bastante. Intento ser muy positiva porque creo que hay que serlo, ¿no?, que están cambiando muchas cosas. Y bueno, pues seguir ahí en la militancia intentando cambiar poquito a poco las cosas, que yo creo que vamos avanzando.
Además, creo que sí, estoy con Olia, que tenemos que ser positivos y positivas, pero también tenemos que, como antes decía con el tema de las imágenes, ¿no?, y de la música, adaptarnos a su lenguaje, adaptarnos a nuevos escenarios, por ejemplo, de nuevas relaciones, ¿no? Tenemos que adaptarnos a las redes sociales, a todo el tema de, pues eso, de su lenguaje a través del aprendizaje, a través de la pornografía, a través del establecimiento de conexiones por APPs, todo el tema de la práctica del sexting o del grooming o la extorsión o los celos a través del control del móvil. Todo eso también tenemos que trabajarlo. Son nuevos escenarios, entonces son nuevos retos y tenemos que aprender a replantearnos.
Sí, un poco en esta línea quería preguntaros cuáles identificáis vosotras, os parecen a vosotras que son las mayores dificultades a la hora de llevar adelante este trabajo, ¿no?, de seguir hablando y seguir ampliando estas posibilidades de lo que es la sexualidad.
Pues yo creo que es muy complejo cuando la gente no concibe que la sexualidad va más allá, como decíamos, de los genitales, de la heterosexualidad, de la no reproducción. Yo me acuerdo cuando comencé a estudiar el máster que la primera, la segunda clase, todo mi esquema mental en torno a la sexualidad pues se dio la vuelta y entonces me volví loca y eso me encantó y replanteé mi propia vida. Entonces creo que tenemos que que un poco que replantearnos toda esa visión. Igual que hablamos de las gafas violetas para con el tema del feminismo, pues con el tema de la sexualidad también tenemos que aprender a ponernos unas gafas de vez en cuando.
Sí, pues al final nos hemos encontrado también a la hora de producir el libro y de publicarlo en redes y demás, nos hemos encontrado con mucha censura, que al final nos ha sorprendido, ¿no? Porque es como la gente se asusta de ver una vulva, ¿qué pasa, no? Y, claro. Y bueno, creo que tenemos que intentar que todo ese imaginario que tenemos tabú sobre la erótica y la sexualidad, pues que cambie, ¿no? Porque creo que es súper necesario.
Sí.
Sí, incluso Facebook nos censuró incluso el logo, que es arte, ¿no? No sé, es un poco hipócrita todo esto cuando, bueno, pues luego sí que permiten pues otro tipo de economía sexual, que favorece pues un poco esa reproducción de opresión femenina y tal.
Claro. Sí, acaba reforzando probablemente idearios sexuales ya establecidos, ¿no? Más que cosas que vengan a cuestionar o a querer cambiar el status quo, digamos, ¿no?
Eso es, sí.
Sí.
Hay un ejemplo muy claro que yo uso siempre en los talleres y es que les pongo dos imágenes en la pizarra. Uno es de un culo celulítico y el de al lado es de un culo, bueno, pues normativo, ¿no? De dos mujeres. Y entonces pregunto que hay una de las dos imágenes que Facebook ha censurado, que es así. Y ahí se ven muy bien, ¿no? Qué simplezas estamos censurando, pero con qué gran intención y qué gran interés hay detrás.
Claro, claro, por supuesto. Y el poder que tienen también, ¿no? Estos mediadores, digamos, de comunicación para decidir qué contenido
claro,
sí se difunde y cuál.
Total.
Claro, también me pareció muy interesante con lo que estabais diciendo antes, que es cierto que quizá haya más espacios donde se puede hablar de sexualidad y haya más apertura para incluir otras problemáticas, pero seguramente tenemos todas muchos más puntos ciegos de los que creemos, ¿no?
Sin duda ninguna. De hecho, a la hora de hablar en el libro, por ejemplo, de plantear otro modelo de relaciones, porque al final, bueno, el libro tiene partes también de vivencia personal, otras inventadas, etcétera. Entonces ahí también pues tienes que hacer un replanteamiento si quieres que sea diverso, ¿no? A lo mejor tu realidad no es tu orientación, pero si otra, bueno, pues tienes que también intentar un poco plasmarlo, al menos eso ha sido nuestra intención, y ahí pues sí que tienes que ampliar mi lección.
Claro.
Sí, porque al final hemos intentado como hablar mucho desde nuestros habitares, ¿no? De intentar, pues ella escribiendo y yo con las ilustraciones, llevarlo a nuestras propias experiencias.
Sí, a mí me interesaba saber también, cuando vosotras empecéis con este proyecto, ¿qué expectativas tenías de qué podía llegar a pasar con este libro? Y después, ¿cuál ha sido hasta ahora al menos la recepción que ha tenido, ¿no?
Yo me vendo fatal en este sentido. Y lo hice con una expectativa simplemente de que me hacía muchísima ilusión y lo veía muy necesario. Y claro, pues, te pones a divagar un poco, pues dices, bueno, pues ¿qué es lo que me encantaría? Pues que este libro llegara a plantearse, aunque sea una persona que hay maneras diferentes de vivir la sexualidad, que igual de lícitas. Pero bueno, pues la realidad no sé si ha sido así. Sí que hemos recibido muy buenos comentarios, también otros de que no se ha entendido. Bueno, algunos que son tan particulares que, bueno, yo con ya una persona que le haya hecho removerse algo, estoy feliz.
Diversas reacciones, entonces.
Sí, o sea, bueno, ha habido un poco reacciones un poco de todo tipo, ¿no? La verdad que yo creo que la mayoría sí que ha sido gente que bueno, que le ha gustado, pero sí que es verdad que el tema de la sexualidad toca ahí un poco de rechazo, ¿no? Gente igual, ay, qué ilustraciones tan explícitas, o qué lenguaje más soez usáis en este poema, o son cosas que igual, ¿no?, pues que te chocan, que dices, bueno, ¿qué pasa? Estamos en 2019, ¿no? ¿Qué le pasa a la gente que se asusta por leer coño o polla o follar, ¿no? O sea, ¿qué pasa? Uh-huh. Pero bueno, sí, sí, un poco o... de todo, ¿no?
Uh-huh. Sí. Bueno,
en el caso, por ejemplo,
que...
de la poesía, también gente, ¿no?, que nos ha dicho, bueno, pues tú crees, si eres sexóloga, ¿por qué has usado este lenguaje pues tan callejero, ¿no? Debería ser más profesional. Bueno, y ahí, bueno, pues eso, la parte creativa como que no existe. Uh-huh. Y de repente no queremos adoctrinar a nadie con esto. Es una vivencia y es particular de, uh-huh, de las dos. Entonces, ahí, uh-huh, cabe todo.
Claro. Desde luego suena a que algo habéis removido por ahí.
Ojalá.
Hablando de, ¿no?, de las distintas reacciones y de cómo la gente ha recibido el libro, me gustaría también que nos hablarais de cuáles son las cosas que os han removido a vosotras, ¿no? ¿Cuáles han sido vuestros referentes a la hora de elaborar esta propuesta, pero también más en general, ¿no?, en temas de sexualidad, temas de feminismo, literatura e ilustración, ¿no? ¿Cuáles son vuestros referentes?
Ajá. Pues... no se me puede olvidar un referente para mí que ha estado muy presente y que lo está hasta ahora, uh-huh, y es el prostíbulo poético, uh-huh, que es una formación de poetas que, bueno, pues en vez de vender sexo, venden poesía recitada al oído, uh-huh, y bueno, quien está en la cabeza, que es Sonia Barba, que es poeta también. Entonces esa persona para mí ha sido gran referente. Uh-huh. Y después, pues, tanto de mi entorno familiar, porque la verdad que no me puedo quejar, tengo a enormes mujeres a mi alrededor, empezando por Noelia. Uh-huh. Y después, pues claro, pues artistas también, ¿no? Pues muy actuales como Luna Miguel o Clavita Banana, uh-huh, no lo sé.
¿Y para ti, Noelia? No sé si hemos...
¿Qué fue?
...perdido la conexión con Noelia.
Sí, ahora os traigo.
Aquí estás. Bienvenida de vuelta.
Sí. Bueno, pues así referentes que os comente, pues... así que se me ocurren como los que más ahora mismo tengo ahí como a flor de piel. Uh-huh. En lectura, pues, por ejemplo, Cristina García Morales, uh-huh, el libro de... Lectura fácil, que me ha parecido brutal, buenísimo, lo recomiendo de verdad leerlo. María Bastaros, por ejemplo, también es otra escritora que también es un referente. Y en ilustración, pues me encanta Flavita Banana. Uh-huh. Creo que tiene un humor, no sé, buenísimo, súper ácido y bueno, creo que con esas ilustraciones, esa tinta que hace, ¿no?, dice, uh-huh, dice mucho. Uh-huh. Y bueno, esos son un poco así como los que más... Y luego, bueno, pues muchísimas teóricas, ¿no?, feministas que también leo y demás, que bueno, pues que hay que seguir como formándose, ¿no?, también y aprendiendo. Uh-huh.
Qué bueno. Para ir ya cerrando un poco, ¿cuál es el futuro de Comisuras?
Pues el futuro de Comisuras ahora es acabar, yo creo, un ciclo, que ya hemos hecho un año, uh-huh, nos quedan poquísimos libros que esperemos vender entre hoy y mañana aquí en Bilbao. Uh-huh. y una vez que lo vendamos, pues o bien replantearnos una segunda edición o bien empezar con otra cosa, uh-huh, porque siempre nos ha rondado la cabeza una segunda parte de Comisuras o otras... otros proyectos como un calendario menstrual un poco más avanzado, uh-huh, que los típicos de las APPs. Entonces, uh-huh, estamos ahí dudando, lo que tenga que pasar, pasará.
Bueno.
Sí, seguiremos con ello, a ver si podemos hacer una segunda parte de Comisuras y seguir produciendo, y si podemos producir las dos más cosas juntas, pues genial.
Muy bien, estaremos atentas, pues, a lo que vaya surgiendo de todo esto. Antes de cerrar, contadnos, por favor, ¿dónde podemos conseguir este libro?
Pues lo podéis conseguir a través de nuestra web, www.comisuras.com, uh-huh, Y nada, pues os invitamos a fijar también por ahí la web, nuestras redes sociales, lo que hacemos y...
Luego también lo tenemos en librerías, está en la Anti, en Bilbao también. Uh-huh. Y luego hay en alguna librería más en Palencia, Barcelona, Madrid. Uh-huh. Pero bueno, por las redes sociales, nuestra página web se puede conseguir.
Uh-huh. Perfecto, muy bien. Pues vamos a ir cerrando. Nada más me queda recomendar a la gente que busque vuestra página web, donde se puede conseguir el libro, también algunas cuantos artículos de merchandising bastante interesantes, y también más información, ¿no?, sobre cómo ha sido este proceso. Muchas gracias, Laura y Noelia, por haber venido a hablar con nosotras a la BEDI.
Gracias a vosotros por invitarnos.
Qué ricasco.
Bueno, hasta la próxima.
Hasta la próxima.
Hasta la próxima, encantada.